Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Amigos de Radio Viajera, hola amigos de Donosti City. Hoy nuevamente os saludo a la hora de grabar este podcast, este nuevo podcast para todos los viajeros de Radio Viajera, cada vez más numerosos. Esa emisora online que conviene seguir con temas, la verdad, que interesantísimos. Y aquí desde Donosti pues intentamos divulgar nuestra ciudad, escuchando una vez más prácticamente sobre la orilla de la playa de la Concha este sonido del Cantábrico que va ganando fuerza ya por el mes de noviembre. Bueno, hoy os vamos a presentar con nuestro amigo Esteban Durán cosas que espero sean interesantes sobre efemérides, sobre actividades, sobre fiestas de Donosti. Hablaremos también, ya que estamos tan cerca del mar, pero no del mar por fuera, sino del mar por dentro. David Sánchez es el director del ciclo de cine submarino de San Sebastián, referente a nivel mundial, con documentales, vídeos muy interesantes, y de todo ello vamos a hablar, por supuesto, de nuestra ciudad también. Y ya que estamos hablando del mar, preocupados como estamos por el medio ambiente y por el clima, hablaremos con expertos del plan que ha puesto en marcha nuestra ciudad para que mejore el clima en los años sucesivos. Y ya por cambiar radicalmente de tema, conoceremos una vez más detalles de un país encantador. Dicen que podría llegar a ser la octava maravilla del mundo, Etiopía. Y nuestro amigo David Juan Martiñena, un donostiarra que también suele viajar muchísimo, y además es uno de los organizadores de la Fundación Etiopía Utopía, de la que ya tenemos referencia en otros de nuestros podcasts. Vamos a tener detalles de lo que sería exactamente viajar a Etiopía. Esto en los próximos minutos desde Donosti, desde San Sebastián, aquí con los amigos de Donosti City. Bien, amigos de Radio Viajera, seguimos una vez más. Yo creo que esto ya es repetitivo, pero si tuvierais la suerte de estar como estoy yo ahora, bien acompañado además por gente que sabe de medio ambiente, asomados a la mítica e icónica barandilla de la Concha, viendo un atardecer de los días ya más cortos del año, porque en el momento de grabar este podcast, si no está el sol a 4 minutos del día más corto, poco le va a quedar. Se nos mete allí por un monte que llamamos Aricheta, aquí, que tiene forma de un pequeño cono, como si fuera nuestro Fuji particular. Y ya metiéndose el sol se empiezan a poner las nubes naranjas, amarillas, y enseguida de un color rosáceo, que esto va a ser maravilloso. Medio ambiente, queremos proteger nuestra ciudad, esta hermosa bahía, nuestra tierra. Yo creo que empieza ya a haber una concienciación importante de lo que tiene que ser esto de cara al futuro, porque las previsiones dicen que cuando suba el mar 2, 3, luego 4 metros, pues de la Concha no sé si va a quedar justo la parte superior de la barandilla. En su día ya estuvimos en uno de nuestros podcasts con Jesús Alquézar, que es hijo de nuestro entrañable Jesús María Alquézar, nuestro serpa particular de excursiones, rutas, entre ellas muchas en bicicleta, aquí por la propia ciudad, la Ruta 25, el Bosque de Miramón, etcétera, etcétera. Y su hijo Jesús es asesor de medio ambiente en Bruselas, en la Unión Europea. No sé si entre otras cosas, o lo he dicho bien o qué. Jesús, muy buenas de nuevo.
Hola, bueno, yo trabajo en la Comisión Europea, en la Dirección General de Medio Ambiente, y trabajo concretamente sobre temas de cambio climático y energía.
Qué maravilla es estar aquí asomado a la Concha, ¿eh?
Fantástico, mucho mejor que en Bruselas.
Sí, allí todo llano, eso sí, pero no tenéis la suerte de ver el mar. Precisamente por eso nos preocupamos más aquí por el medio ambiente, ¿o es ya preocupación del mundo entero, o por reducirlo más, de Europa?
Bueno, es una preocupación ya del mundo entero, de la Unión Europea, por supuesto. La semana que viene la Unión Europea, la Comisión Europea va a publicar una estrategia a largo plazo para reducir las emisiones y evidentemente los estudios muestran que más del 90% de los ciudadanos europeos están preocupados por el medio ambiente y por el medio ambiente, por el cambio climático y por sus consecuencias sobre nuestra vida de todos los días. Esto lo muestran los eurobarómetros más recientes.
Y en el caso de San Sebastián, ¿tú aprecias también esa preocupación en los políticos? Y ahora vamos a hablar del tema.
Pues sí, hoy precisamente estoy en San Sebastián porque he tenido el honor de ser invitado al lanzamiento del foro sobre el Plan de Acción Clima 2050 de Donostia San Sebastián, donde nos hemos reunido unas 30 personas de diferentes ámbitos para discutir sobre este plan. Y sobre todo hoy, que era la reunión de lanzamiento, sobre los sectores del transporte y el área residencial.
Bueno, ahora vuelvo contigo enseguida, pero bueno, en cualquier momento si quieres intervenir me dices, porque yo creo que es la primera vez que hacemos una entrevista de podcast con dos personajes a la vez. El otro es nuestro buen amigo, otro de nuestros serpas de muchas rutas de montaña, de bicicleta también, gran dinamizador de la ciudad, porque está ya jubilado y a su edad pues es capaz de organizar talleres, cursos, plus 55. De hecho, nosotros también en nuestra página, en nuestro blog, donosticity.org, tenemos una sección Donosticity plus 55 en la que intentamos reflejar todas las actividades que hay para adultos en San Sebastián. Es miembro de Calapié, una asociación para promover el uso de la bicicleta, y está metido también en esta comisión de la que vamos a hablar ahora. Muy buenas, Carlos.
Buenas tardes.
Larga presentación te he hecho, si tienes algo que corregir.
No, bueno, no, pues mira, como decía Jesús, yo he sido otro invitado a esta constitución del foro Clima 2050, yo como representante de los mayores, aunque ya les decía a ellos, yo era el único mayor entre los 30 y pico, que todavía no me considero mayor, pero bueno, hoy creo que ha sido interesante porque estábamos, como decía Jesús, gente de diferentes procedencias y teníamos una persona clave, yo creo que ha sido el que ha girado un poco en torno a lo de él, que es Anchón Alberdi.
Anchón Olave,
asesor del Ministerio para Transición Energética, y nos ha hablado un poco del plan que en este momento están elaborando, Plan Nacional sobre Integración de Energía y Clima. Y eso ha dado lugar también a muchas preguntas que les hemos ido haciendo a lo largo de la mañana, porque hemos estado toda la mañana, hasta las 2:30, hablando un poco sobre el tema.
Bueno, hay que decir que allá por junio de 2018, tenemos cuidado con las fechas, porque igual escucháis el podcast dentro de un año, que ahí va a estar por internet, y claro, las fechas bailan y esto ya estaría pasado de moda, ¿no? Pero en junio del 2018 creo que fue cuando se puso en marcha el Plan Clima 2050, y hoy se ha constituido un foro de 30 personas que vais a colaborar, vais a aportar ideas, más o menos así, ¿no?
No, fue así. Fue, de hecho, en Cristinarea, fue en junio, y bueno, a Plus 55 una vez más nos invitaron, yo como representante, y comenté un poco, pues bueno, lo que se pretendía desde Plus 55. Y Anchón Olave, curioso, entonces lo teníamos un poco, bueno, enfrente, sentado. Y yo cuando acabé, estaba haciendo el programa para este año del taller, y dije, joder, pues ¿quién mejor que Anchón Olave? Y luego le comenté al acabar, y me dijo que lo sentía, pero que se iba a vivir a Madrid en julio, claro, porque la había nombrado asesor la ministra de Transición Energética, y allí está, y hoy nos ha aportado, creo que, cosas muy interesantes. Yo creo que Jesús también ha sido hoy consciente del tema, ¿no?
Bueno, nombres al margen, que igual a los oyentes, sobre todo de fuera de nuestro país, que también tenemos unos cuantos que nos escuchan en Sudamérica, tal. Lo principal, que se ha formado un foro para dar ideas a este plan, que Donosti, San Sebastián, está preocupada por el medio ambiente. Para los no iniciados en estos temas, Jesús, creo que te lo pregunté además en su día, normalmente se habla mucho, se hacen muchas comisiones, todos son buenas intenciones que luego se quedan por ahí en el tintero. ¿Tú crees que esta vez es un punto de encuentro importante para lo que vamos a tener en el futuro de cara a nuestro medio ambiente y al tema del cambio climático?
Bueno, yo lo que observo es que tanto a nivel europeo hay una estrategia, hay un compromiso muy firme con el cambio climático, con la lucha contra el cambio climático, lo mismo a nivel estatal. lo mismo a nivel local, y lo que yo quisiera subrayar es esta, la importancia del nivel local. Porque, bueno, a nivel europeo, por supuesto, hacemos grandes estrategias, análisis a nivel macroeconómico, etcétera, pero al final la puesta en práctica es tanto del ciudadano en nuestra vida de todos los días como a nivel local. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, que se han presentado hoy a nivel local, como aislamiento de edificios, descarbonización del transporte urbano, etcétera, que es lo que realmente tendrá un impacto al final. Más allá del papel que producimos, que intelectualmente está muy bien, basado en unos análisis muy sesudos, etcétera, pero la puesta en práctica, por lo general, es a nivel local. Y en esto yo creo que ha sido muy importante hoy la reunión.
Dinos, Carlos.
Sí, no, de hecho, el mes pasado, y le hemos preguntado hoy a Anchón Olave, hubo un informe de última hora de los expertos que están estudiando el cambio climático, y fijaos que comentaban los expertos de que el objetivo que había para el 2100 de emisiones cero de gases efecto invernadero, o sea, descarbonización total, lo del 2100 dicen que es muy lejano y que hay que acercarlo al 2050. Entonces se le ha preguntado a este hombre, a ver ellos en el Plan Nacional, cómo lo contemplaban. Y efectivamente ya lo están contemplando de esta manera. Por tanto, es un avance muy importante y a la vez muy difícil, muy complicado. Y que eso va a hacer, que se ha comentado, que el propio plan que teníamos aquí en el Ayuntamiento pues va a tener que adecuarse a este último objetivo de los expertos del tema.
O sea, que puedo decir que salta la primicia.
Ellos conocían, lógicamente, yo les he preguntado, tanto Jesús en Bruselas como Anchón en Madrid tenían los borradores ya del tema. Lo que pasa es que yo, como no estoy metido ahí, yo lo he leído en prensa y yo me he enterado a partir de ahí. Por tanto, ellos ya parece que estaban ya trabajando con ese objetivo muy complicado, pero bueno, que está ahí.
Muy bien. Otra pregunta que sale, al final salen sin querer estas cosas. Se habla, se apunta, comisiones, pero lo importante, ¿cómo se conciencia a la gente? Hace poco hubo también, y de hecho tenemos un podcast sobre el tema, una conferencia, una mesa redonda en el Aquarium sobre las basuras en el mar, el problema de los plásticos. En su día entrevisté a Cesare Maglioni, no sé si te sonará, es un italiano que se ha quedado a vivir aquí en San Sebastián, ha hecho un documental precioso, Ondar 2050, precisamente de nuevo la fecha de 2050, sobre el problema en nuestras costas de las basuras en el mar y lo que habría que hacer para evitar todo eso de aquí a unos años. ¿Cómo se conciencia a la gente de que tiene que echar las cosas a su sitio, de que no hay que emitir gases, de que no hay que ir en coche? Yo qué sé.
La gente, el ciudadano, está ya concienciado de los problemas ambientales y del cambio climático. Como te decía antes, más del 90% de los ciudadanos europeos, hoy se hablaba, creo que era del 80% de los ciudadanos, no sé si era españoles o vascos, no me acuerdo del dato exacto, dicen en encuestas que están preocupados por el cambio climático y por los problemas ambientales. El problema es, una cosa es estar concienciado y otra cosa es actuar del modo correcto, ¿no? Y ese paso muchas veces nos falta, a veces como ciudadanos, información. ¿Qué producto compro, por ejemplo? Necesito una información clara. Igual estoy comprando un producto bio, creo que es bueno comprarlo bio porque estoy concienciado, pero resulta que viene de Argentina y ha cruzado, no tengo nada contra los productos argentinos, por supuesto, pero que ha cruzado medio planeta para venir hasta aquí. Entonces, una de las áreas donde se trabaja es este cambio de formas de vida, ¿no? Que son cosas pequeñas que podemos hacer todos los días, coger más a menudo la bici o el transporte público, menos el coche. Decía antes que la movilidad es uno de los aspectos fundamentales en San Sebastián.
Sí, eso te iba a decir. En el tema de emisiones, que te he visto ahí porcentajes en un gráfico, yo creo que va a ser ilustrativo, por lo menos en San Sebastián, ¿cómo estarían esos porcentajes?
En San Sebastián el 40,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del transporte. Entonces, pues es un sector fundamental. Entonces, cada ciudadano puede actuar cogiendo más el autobús. Además, aquí tenemos una compañía del tranvía, un D-Bus, se llama ahora, que funciona muy bien.
Sí, ahora voy con ese tema, pero ciérrame un poquito los porcentajes y de paso todos los demás.
Sí. El segundo sector que más se emite es la industria, con 28,2%, y luego el sector residencial, 12,6%, donde también se pueden hacer muchas cosas. Hoy hemos hablado mucho de ello, porque la mayor parte de los edificios de San Sebastián tienen una eficiencia energética muy, muy baja. Entonces, hay que ir rehabilitando las viviendas para mejorar la eficiencia energética. Claro, esto crea también problemas incluso de equidad, ¿no? Porque nos comentaban hoy cómo quienes suelen rehabilitar las viviendas, al menos en San Sebastián, suele ser gente con más dinero. Entonces hay un problema de equidad. Pero con estos sectores cubriríamos 75% de las emisiones.
En el tema de movilidad, te decía ahora fuera de micrófono, vale, yo no voy en coche, cojo el autobús, maravillosos, magnífica compañía, pero que me abaraten también un poco el bonobús y el precio del billete del autobús, ¿no? Digo, en otros países, por ejemplo, hasta casi llega a ser gratuito el billete de autobús.
Claro, hoy ha habido una intervención del representante de D-Bus, que ha sido muy, muy buena, que explicaba cómo intentan, por un lado, electrificar el transporte público, pero sin perder calidad del servicio. Porque si vamos a tardar en llegar a nuestra casa media hora, porque tenemos que esperar 20 minutos el autobús, no nos vale la pena. O sea, hay que tener un servicio de calidad, sí, con frecuencias, un autobús limpio, etcétera, y eficaz, para poder también concienciar al ciudadano. Es toda una serie de políticas que están todas ligadas unas a otras.
Con el tema de movilidad, Carlos, ¿a ti es lo que te afecta por aquello de la bicicleta? Claro, lo fácil es decir, bueno, pues vamos todos en bicicleta, también las eléctricas, las de a pie, pero no deja de ser una ciudad donde llueve bastante, en invierno sobre todo.
Efectivamente. Y, pues bueno, nosotros en este momento, y creo que ha quedado muy claro hoy, que por mucho plan Clima 2050 de la ciudad o plan nacional, el ciudadano es la clave del tema. Es decir, que tenemos que cambiar costumbres, hábitos y también el tema de la bici.
Bueno, también los políticos, las industrias y cosas que se hacen que...
Sí, también. Pero hoy día el sector industrial ha mejorado mucho en el tema de emisiones, cuando antes era el problema número uno, y hoy precisamente somos los ciudadanos los que producimos el problema y luego lo padecemos en general. Entonces, en ese sentido, bueno, yo estaba en minoría, porque yo era el único mayor, aunque todavía no me considero, se reía, ¿no?, un poco, porque el resto llegarán también, yo espero, a mayores, pero hoy yo representaba a este grupo que en España, el otro día me recordaban de Madrid, que somos ya 8,5 millones de personas mayores de 65, y me han invitado, y de hecho la semana que viene voy al Congreso Nacional de Medio Ambiente a contarles un poquito la experiencia que estamos llevando aquí a cabo en Plus 55 de sensibilización medioambiental, para que, bueno, les ha chocado, ¿no?, que aquí llevemos ya 4 años con el tema, y además quieren formar algo que ha salido hoy un poco, un grupo de trabajo, pero sobre algo de convertir un poco las ciudades en más habitables, más amigables, y fundamentalmente con dos sectores, con el sector infantil y con el sector de mayores, que somos más sensibles al tema del aire, del ruido, de contaminación.
Oye, otra pregunta ya para cerrar, que suelo tener un límite de grabación para luego mandar los archivos. Jesús, esto mismo que se ha formado hoy y estas buenas intenciones que hay, os veo contento a los dos, no es la típica que se sale y bueno, mucho hablar y luego poco hacer. Os veo realmente contentos. Yo ya llevo escuchándolo tiempo. ¿Por qué no se hacen o se han hecho estas cosas antes? Ya sé que lo pasado, pasado está, pero yo creo que llevamos mucho tiempo hablando del medio ambiente, de los peligros, de la amenaza, del cambio climático, y todo se dejaba. Han pasado ya sus años y esto mismo, ¿por qué no se ha hecho antes?
Pues esa es la pregunta fundamental.
Ya sé que te hubiera gustado que se hiciera antes.
Sí, esa es la pregunta fundamental, porque los informes del IPCC de los que hablábamos antes en realidad no están diciendo nada nuevo. Estamos ya en el quinto informe general. Este último del que ha hablado Carlos era un informe especial sobre cuál es la diferencia entre los que suba la temperatura 2 grados o 1,5. O sea, desde hace ya 10 o 15 años sabemos estas cosas. Yo creo que ha habido una concienciación progresiva del ciudadano y de las autoridades públicas, las empresas, etcétera. Entre otras cosas porque vemos las consecuencias que ya se nos venían anunciando sobre más científicamente, desde un punto de vista más teórico, pero ahora lo vemos. Sequías, incendios en Suecia en verano, inundaciones, vemos que el clima ya, lo vemos claramente, no es lo que era. Entonces, yo creo que eso ha llevado al ciudadano y a todas las instancias públicas y privadas a tener más conciencia y a que percibamos que esto es urgente. Además, lo que es interesante de este último informe del IPCC, ¿no?, del Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, es que, bueno, dice que hay que hacer acciones muy urgentes, pero al menos presenta una esperanza. O sea, si actuamos ya, hay solución. O sea, todo no está perdido. Entonces, claro, esto es fundamental, ¿no? Este mensaje es fundamental. Y yo creo que la Unión Europea, las ciudades, los Estados miembros, pues cada vez están más concienciados y más metidos en esta batalla.
Bueno, y humildemente nosotros en nuestro blog y en estos programas de radio, pues intentaremos lo que sea, pues para que esta maravillosa ciudad que tenemos y todo el planeta, pues siga vivo. Y no lo veremos nosotros, pero sí nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, que también son coletillas que se ponen siempre. Muchas gracias, Jesús. Estaremos muy pendientes de estas cosas, o sea que grabaremos más de algo, de una cosa, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Tienes 20 segundos para poner un colofón, Carlos.
No, que como decías, vamos retrasados en España en relación a esos objetivos, porque lo que en el 90 teníamos que haber empezado ya a reducir, no lo hemos empezado a hacer hasta el 2007, y llevamos ahí un retraso importante con el resto de Europa. Por tanto, en este momento se tiene que acelerar esto si nos queremos poner para cumplir ese objetivo final de emisiones cero en el 2050.
Gracias, Carlos.
Bueno, hasta luego. Sí, adiós.
Festivales de cine, festivales de jazz, cine también de terror, no solo el habitual internacional, el Congreso de Gastronomía, es un no parar aquí en San Sebastián. En este marco incomparable, que es el topicazo terrible que tenemos aquí en Donosti, cada vez que vemos la Bahía de la Concha, pero es que incluso hoy, en pleno otoño, con el cielo plomizo, con algo de niebla que cubre el monte Igeldo, pues está hermosa nuestra bahía. Un mar hoy totalmente en calma. Un mar que guarda también muchos tesoros, porque por si fuera poco, en Donosti también tenemos un afamado ciclo internacional de cine submarino. Así que de eso vamos a hablar con David Sánchez. Muy buenas, David.
Hola, muy buenas.
Como director del festival y vicepresidente de la entidad organizadora, que sería la sección subacuática de la Real Sociedad, ¿vamos bien?
Así es, correcto, correcto.
Oye, vamos a ver, 42 años ya, que se dice pronto, eso es señal de que las cosas se hacen bien y que en efecto el festival, el ciclo, tiene su cierta fama.
Pues así es, porque 42 años dan para mucho y la verdad es que yo creo que todo esto viene o parte de la pasión que tenemos desde Subacuáticas por el mar y por todo lo que conlleva y un poco una vida siempre centrada alrededor del mar y dentro del mar, ¿no? Todo lo que podemos dentro. Nuestro compañero, amigo y maestro Paco Pizarro, que el año pasado, bueno, este año se nos ha ido en marzo, es parte importante, el padre, el alma mater de este ciclo, y bueno, este año además queremos recordarle porque vamos a ofrecer un premio con su nombre, homenajeando a todas aquellas personas que hayan sido especiales o importantes dentro de este sector.
Un ciclo que se hace en 3 días, ¿no?, con proyección de visuales, pequeños documentales de 3 minutos, los más cortos, y quizás hasta 15, los más largos. Al final, ¿cuántos documentales y más o menos de qué tipo pueden ser?
Pues mira, aproximadamente tenemos unos 35 cortos documentales en general. Hemos recibido más de 70 trabajos, con lo cual estamos muy contentos porque seguimos siendo un referente a nivel internacional. Nos gusta decir que el venir al principal a disfrutar del ciclo internacional de cine submarino es darse un viaje por el mundo. Sentado en la butaca, tranquilamente, desde Donosti, puedes viajar, volar, bucear por los mejores sitios y bueno, esa es la parte que nosotros animamos a la gente a que se acerque al principal el jueves, viernes y sábado, a partir de las 7 de la tarde, y bueno, y puedan disfrutar de todas estas maravillas.
Hay una conferencia también el sábado por la mañana, en Mejor Escenario Imposible, que sería el Aquarium.
Así es, en el Aquarium el sábado a las 11 vamos a tener a 6 expertos de diferentes sectores, pero expertos en la materia de la contaminación marina. Hablaremos un poco no solo del problema en sí, que ya lo conocemos todos, sino de las soluciones que tiene ese problema. Muchas de ellas ya están en marcha, pero hay otras muchas que empiezan desde casa y tenemos que ponernos todos las pilas. Y es un poco lo que queremos nosotros conseguir, ¿no? Atraer a todo el público posible, no solo la gente que ya está sensibilizada, sino solo todo aquel público que, bueno, que medianamente viva del mar o disfrute del mar, porque aquí vivimos frente al mar y tenemos que aprender a cuidarlo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante.
Sí, casualidad estos días que bueno, anunciabais que iba a haber una conferencia de ese pelo, que nosotros también hicimos un reportaje con Cesare Maglioni en alguno de nuestros podcasts, lo tenéis todos los amigos de Radio Viajera. Coinciden esos días con una invasión de plásticos en nuestro famoso geoparque en la zona de Zumaya a Deva. ¿Este problema tú crees que se puede atajar así de entrada o iría para larga la cosa?
El problema se está atajando ya, es decir, ya se están haciendo trabajos. Este fin de semana ya ha habido un montón de voluntarios, creo que de los cientos que han ido a hacer limpiezas, y eso lo tenemos en todo el mundo. Hay voluntarios por todos los lugares haciendo recogidas, pero tenemos que ser conscientes que realmente lo que estamos viendo es la consecuencia. Es decir, la basura es que sale fuera es la consecuencia de toda la basura que tenemos dentro. Hay un dato que es importante, que es que el 70% de la basura está abajo y no se ve. Con lo cual, lo que estamos viendo, que nos escandaliza tanto, es solo el 30%. El problema está ahí y tenemos que ponernos todas las pilas. Empieza, insisto, desde casa, en el momento en que reciclas, en el momento en que haces la compra, comprar el producto fresco, no hace falta una bolsa, ese tipo de cosas, tenemos que ponerlas en práctica todos ya.
Bueno, ya que estamos aquí viendo la concha y todo lo que vende a nivel turístico esta imagen, esta fotografía, el Montiguel, de Urgul, una provincia que tenemos llena de tesoros, debajo del agua, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos bien. Es verdad que el Cantábrico es un mar un poco puñetero porque no siempre nos da tregua para poder bucear. Ya ves que disfrutamos mucho de sus olas cuando, ¿no?, en el Paseo Nuevo, cuando las vemos, pero para nosotros buceadores, cuando más calma tenga ese mar, mejor, ¿no? Entonces aquí en el Cantábrico, en ese sentido, suele ser un poco puñetero. Pero bueno, el mar está bien, está bastante bien. Sí que hay zonas que se ven más basura y efectivamente tenemos que cuidarlo. Entonces nosotros que lo vemos, creo que tenemos la obligación de transmitir toda esa información. En nuestro club tenemos muchos fotógrafos, grabamos en vídeo y todo eso intentamos siempre compartirlo por las redes sociales para que se vea todo eso, ¿no?
He tenido la suerte de ver días atrás en diferentes excursiones Jaizkibel y la maravilla que es, claro, de agua para arriba, digamos, hacia el monte, pero sé que también las profundidades marinas de Jaizkibel guardan grandes tesoros. ¿Conoces esta zona? Supongo que sí.
Sí, solemos bucear por ahí y, bueno, desde Jaizkibel, Hondarribi, Getaria, toda la zona, buceamos mucho y, efectivamente, tenemos grandes tesoros. Además, hace no mucho tiempo, en septiembre ha sido, nuestro compañero Borja Inza ha encontrado en Getaria un lingote de plata de 7 kilos.
Sí, señor.
Del siglo XVI.
Sí.
Entonces, bueno, oye, pues es una cosa que pocas veces pasan, es un sueño cumplido, ¿no?, de todo, yo qué sé, niño, buceador, el hecho de encontrar un tesoro, ¿no?, como este, y bueno, pues estamos muy contentos por el hallazgo y bueno, eso también anima a la gente a que se eche al agua y a que vea que hay cositas por ahí que nos puede sorprender mucho.
Bueno, para terminar, yo era muy crío cuando me tragaba todos los documentales de Cousteau y su batiscafo. Y uno de mis primeros libros, te decía antes fuera de micrófono, fue un libro llamado Fondo, de Eduardo Admedia, no sé si he dicho bien el apellido.
Correcto.
Ahora me dices que con 92 años este hombre todavía bucea. Está claro que esto es posible, pero ya me lo contarás.
Es posible. Al final yo creo que todo esto se alimenta mucho de la pasión. Cuando tienes pasión por algo, no hay límites. Y mientras el cuerpo aguante, y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Eduard Mella, al final lleva toda una vida dedicada al mar, a bucear. Fue innovador en todos los sentidos. Él probaba cosas que nadie utilizaba, arriesgando su vida realmente en aquellos años en los que todavía no había ordenadores, no había nada, y se metía en el agua a la brava. Y oye, pues mira, tiene 92 años, sigue buceando y con ganas de bucear, con lo cual algo bonito habrá. Y bueno, sí. Animamos a que todo el mundo bucee.
Le disteis un premio el año pasado, ¿no?
Bueno, le dimos el premio, se lo llevó Gorka Leclerc, que hizo un documental hablando sobre Eduard Mella, el amigo de los peces, titulado además, y le dimos el premio al mejor trabajo periodístico, porque era un trabajo muy bonito, nos hacía un recorrido en toda la historia de este hombre y nos lo presentaba como lo que es, ¿no? Pues un auténtico héroe del mundo submarino.
Muy bien, pues muchas gracias, David, que sea un éxito, que seguro que sí, porque 42 años ya es sinónimo de éxito, y que sepan nuestros seguidores de Radio Viajera, sobre todo los que no sois de fuera de Donosti, que aquí también en San Sebastián tenemos nuestro ciclo internacional de cine submarino, que es una maravilla. Gracias, David.
A vosotros.
Bueno, paseando por la ciudad, que es una delicia, un momento tranquilo y relajado ahora de esta bellísima ciudad, San Sebastián, Donosti, que tenemos aquí. Hora de entrar en uno de los santo y seña para mí de esta ciudad, a la hora de descansar, de tomar una cervecita y un buen pincho. Si ustedes se acercan algún día por los cubos del Cursal, que seguro que es uno de los primeros lugares que se suelen visitar, junto a la playa de la Zurriola, que ahora está tranquilita, con mucho surfista, empieza a atardecer. El momento del descanso para mí es una cervecería grande, con motivos marítimos muy bellos, que es la cervecería Picachilla, que está pegada a la entrada de los cubos del Cursal, que durante este verano tantas convenciones, tantos festivales, el de cine, actuaciones, la quincena musical, bueno, es que tenemos un calendario tan cargado en Donosti. Entro en el Picachilla y aquí me encuentro con un santo y seña de la ciudad a la hora de los pinchos y de la información, que es mi buen amigo Esteban Durán. Esteban, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo así por aquí, te iba a decir?
Aquí, pues bueno, porque de vez en cuando me gusta entrar en esta cervecería, tomarme una pequeña consumición, porque creo que es un sitio agradable, ¿eh? Un sitio además con muchos motivos marítimos, como dices tú muy bien, y que para recordar a los donostiarras, su nombre recuerda a un lugar en las faldas de Ulía, donde dicen que parece ser un peligroso lugar para la navegación y que parece ser que en sus fondos hay una buena cantidad de embarcaciones que han naufragado.
Sí, debe ser una roca que sobresale y que solo es visible con mareas muy, muy bajas, de estas mareas vivas. Hace poco me dijeron que se llegó a asomar ahí el piquito de la roca, que ha creado más de un problema, en efecto, a la navegación. Decía que eres una referencia en el tema culinario, que has trabajado en hostelería. Vaya eso por delante, porque aunque vamos a hablar de otra cosa hoy contigo, pero vaya por delante que has trabajado en el gremio de la hostelería y conoces lo que es una barra de pinchos en la ciudad.
Hombre, durante muchos años, aproximadamente 45 años he trabajado dentro de la hostelería, dentro del mundo de los pinchos de la ciudad.
Vamos, que sabes lo que es el pincho tradicional como una gilda y que sabes lo que es el más sofisticado de los que aquí en Donosti precisamente tenemos grandes maestros de la cocina.
Por supuesto. Hay que además saber empalmar y saber enlazar esa tradición de los viejos pinchos en los que el producto importante era la guindilla, la anchoa, el bonito, sí, el huevo cocido, las gambitas cocidas, que grandes maestros de aquellos entonces, de hace muchísimos años, sabían ensartar en un palillo,
sí.
Y de ahí el nombre
de pincho.
De Banderilla.
Banderilla
en
es
su
lo...
día sí. En San Sebastián el nombre era Banderilla.
Sí, señor.
Banderilla.
Sí, señor.
No sé si era por aquella tradición veraniega de los toros o qué. En Donostia era los que querían significarse en la ciudad decían el bar de mejores banderillas.
Banderilla, luego pincho, aquí tapa nunca. Pero bueno, a lo que vamos, aparte, tienes un blog en este momento de la ciudad que os vamos a recomendar a todos nuestros seguidores y amigos de Efemérides de la Ciudad. Un blog muy currado, muy histórico y realmente curioso. ¿Cómo así te dio por esa afición y dónde podemos entrar para ver ese blog?
Hombre, me dio esa afición, la saqué de ver en prensa y en otros sitios que todos los días se publicaban efemérides que habían ocurrido cada día del año en un determinado sitio del mundo. Y a mí me pareció que San Sebastián, cada día del año, en sus 365 días, a través de sus años, tiene muchas y variadas efemérides. Entonces yo he intentado recopilarlas día a día, las voy añadiendo día a día, que voy recuperando de uno otro año, con muchas y muchísimas curiosidades. El blog se llama iruchuloblogspot.com.
Todo eso junto vamos a bautizar, ¿eh? Iruchulo, para los que no sean de aquí, el chu con TX, ¿eh? Irutxulo, Iruchulo, Blogspot iría todo junto con un sí. Puntito en medio, iruchuloblogspot.com. Bueno, pues ahí ya sabéis que tenéis para indagar y para conocer cosas de la ciudad a través de su historia. Si fíjate lo que son las cosas. Había entrado aquí con otra idea, más de cervecita y más de pinchos, pero ya que estamos con el tema de las efemérides, pues vamos a empezar. Si te animarías a darme cuatro fechas referentes un poquito de la ciudad.
Bueno, yo creo que cuatro fechas importantes.
Se quedan escasas igual.
Sí, yo creo que hay muchas más, pero cuatro significativas de la ciudad, estando en el momento en que estamos, pues serían la víspera de la Virgen, el 14 de agosto, en diciembre sería... Antes.
Vamos, espera, déjame seguir un orden, ya que ha sido más reciente la Semana Grande por aquí, pues sí, el 14 de agosto, por ejemplo, venga, cuéntanos un poquito lo que es para los donostiarras esa fecha y por qué del 14 de agosto.
Bueno, para los donostiarras y para la gente que nos ha visitado durante muchos, muchísimos años, la víspera de la Virgen ha sido un día señalado y muy significativo, igual que el propio día de la Virgen. Hay mucha gente que piensa que esa tradición viene de épocas recientes y tal, o de épocas, bueno, hay alguien que habla de épocas de la monarquía, cuando nos visitaba la reina madre, la reina María Cristina, cuando nos visitó durante muchos años el dictador Francisco Franco, pero esta tradición en la ciudad de San Sebastián viene ya de siglos pasados. De hecho, yo en un momento determinado, investigando un poquito cuál era la bandera más o menos originaria de la ciudad, encontré un documento en el archivo diocesano de Pamplona, en la que ya en 1785 nos hablaba de esta bella tradición de celebrar la Virgen, y en ella el que hacía y referenciaba el documento por haber ido a Santa María a esta fecha y a esta celebración de la Virgen, encontró las banderas, esas las viejas banderas de San Sebastián. Así que la tradición de San Sebastián es para los donostiarras algo muy señalado, y es que era como una especie de ofrenda de los ciudadanos y del ayuntamiento de la ciudad a la Virgen.
Pues fíjate, me acabas de decir cosas que incluso yo desconocía. O sea que, bueno, por situarnos, se celebra la Semana Grande en esas fechas, los concursos de fuegos artificiales, y para los donostiarras, el momento que se sale más de cena y tal, un poquito para festejar, porque aquí todo lo hacemos con gastronomía, es el 14, y luego ya el 15 sería el día, ¿no?, de la Virgen.
Sí, el 14 es esa fecha señalada, la víspera, eso. En la que todos los ciudadanos, como muy bien dices, pues celebramos un poco a través de la gastronomía. Es una época en la que además se juntan muchas familias para hacer esa celebración, esa previa celebración al homenaje que luego se hace al día siguiente a la Virgen en la iglesia de Santa María.
Eso es.
En la víspera es un poco, diríamos, que como la disculpa y tal de juntar cuadrillas, familias, amigos, alrededor de una buena mesa, sobre todo en las llamadas sociedades populares de la ciudad.
Suele haber un menú señalado para esas fechas, así como el día de San Sebastián tomamos las angulas. Para esa fecha concreta no hay nada especial, o lo que se tercia.
Yo no creo que hay en concreto ningún menú especial. Yo creo que cada sociedad popular establece su menú dependiendo del año, dependiendo un poquito de las circunstancias del mercado, qué es el producto más adecuado en esta época. Yo creo que cada año, cada sociedad va señalándose un poquito sus propios menús.
Bueno, supongo que a Edorta Cortadi conocerás, que es el párroco de la Iglesia de Santa María, y ya le tenemos grabada una entrevista con él, pues precisamente hablando de lo que es el interior y un poquito la historia de esta iglesia. Una fecha muy señalada, muy importante. Se festeja también mediante ruido de cañonazos y desfiles militares el 31 de agosto. Tiene su propia calle. Cuéntanos por qué.
Yo no diría que es una fecha, 31 de agosto, como bien has dicho. No creo que es una fecha de festejo. Y eso es un poquito una fecha de rememorar un hecho histórico en 1813, en el que la ciudad desde 1807... estaba ocupada por los franceses, por tropas francesas en el castillo de Urgul, y bueno, va evolucionando desde 1808 la guerra napoleónica en España, y bueno, ya los finales de esa regresión de las tropas napoleónicas y tal hacia Francia, pues ocurre en San Sebastián. Y ocurre en San Sebastián que después de cuarenta y tantos, 50 días de asedio, las tropas consiguen entrar en la ciudad, las tropas llamadas aliadas, que eran tropas anglo-portuguesas, entran en la ciudad para intentar despejar a la ciudad de franceses, con la mala suerte y la mala desgracia que las tropas estas, un poco desmadradas o desmandadas, provocan una situación en la ciudad de violaciones, de muertes de sus ciudadanos.
Y que quemaron todo.
Y que queman toda la ciudad. La van pegando fuego y queman. Y de las 600 casas que parece haber en la ciudad, solo queda un reducido número de casas en la parte que pega al monte de lo que era la llamada calle de la Trinidad. Hoy, en homenaje a aquella fecha, trágica fecha de la ciudad, se llama 31 de agosto.
Una ciudad que hubo que reconstruir en esa llamada reunión de Zubieta, ¿no?, que hicieron los alcaldes y concejales de aquella época, supongo.
Sí, los ciudadanos que habían podido y habían conseguido salir de la ciudad se reunieron en Zubieta, en las llamadas famosas juntas de Zubieta, los días 8 y 9 de septiembre. Y entonces, una ciudad que ya parecía completamente desaparecida del mapa. De hecho, algunos cronistas de la época hablan de que San Sebastián desaparecía como tal. Pero estos ciudadanos valientes, con ganas, deciden en estas juntas reconstruir la ciudad a pesar de los pesares.
Bueno, pues dos fechas súper señaladas. Casi vamos a dejar otras dos que tengo yo aquí. Habría muchas, pero para otra entrevista. Mira, porque al final veo que da para mucho juego tus historias, y estas son cosas que pues igual habría que ir como que en pequeñas dosis. O sea, que no sé si en el Picachilla te veré alguna otra vez, o en algún otro momento, o en algún otro lugar, pero me seguirás contando cosas de estas, Esteban.
Por supuesto. Y ahora matizar en concreto en la última fecha que hemos hablado del 31 de agosto, que no es ningún festejo, que no es ninguna celebración, que es un recuerdo a los ciudadanos que estas tragedias hay que llevarlas en la memoria. Memoria para que no vuelvan a repetirse nunca jamás.
Está claro. Venga, muchas gracias, Esteban. Hasta otra.
Hasta otra, hasta la próxima.
Tierra, se nos van a hablar de otros lugares del planeta. Como todo el mundo, también los donostiarras son muy dados a viajar, más cuando hay una fundación en medio, como esta Fundación Etiopía Utopía, unos cuantos donostiarras que suelen embarcarse para hacer cosas bonitas en este país africano del que David Juan Martiñena pues nos va a tener cosas que contar. David, muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Bueno, en primer lugar y por situarnos, Etiopía Utopía, que como fundación soléis hacer actividades tanto para que vengan etíopes aquí con diferentes motivos, como para que vosotros vayáis también a ayudar a la zona de Bucro, ¿puede ser?
Eso es, eso es decir, eso de que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Y a lo largo de estos años, desde que nace la fundación en el 2009, pues nosotros hemos, bueno, recorrido dos veces Etiopía en bicicleta, acciones de comunicación con, bueno, pues con gente, vamos a decir, importante, ¿no? Por aquello de recaudar fondos, pero también como vivencias personales, ¿no? Que es un poco lo que nos ha marcado. A los que nos gusta la bicicleta, pues hemos hecho dos recorridos muy bonitos desde Addis Abeba a Bucro y luego ver allí al padre Ángel Olarán, que es un fenómeno, como conocerán la mayoría de los oyentes. Es una persona fantástica y, bueno, el intentar hacerte 8 o 10 etapas y llegar allí, pues la verdad es que no tiene recompensa.
Bueno, vamos a coger el avión. ¿Cómo está el tema de vuelos, por cierto, para ir desde España hasta Etiopía, vía Madrid primero, vuelos directos? ¿Cómo hacéis eso?
Bueno, las dos veces nosotros lo hemos hecho Bilbao-Frankfurt, Frankfurt-Addis, pero también hay otras opciones, como hacer escala en Estambul. Algún compañero nuestro, bueno, una buena amiga, Ainhoa Mújica, y algún amigo, creo que algún año pararon incluso en el Cairo. Se puede parar en Estambul o en el Cairo. Y encima pues no cobran suplemento, o sea que es una bonita manera de decir, oye, pues voy a ir a un par de sitios, me paro, para todos aquellos que tengan tiempo. Nosotros en nuestro caso teníamos solo 2 semanas, pero todo aquel que quiere ir a Etiopía y que pueda disponer de más tiempo, hay varias combinaciones, pues vía Roma también, vía Estambul o vía Egipto, por ejemplo, que son las más habituales. Nosotros hicimos lo más práctico, que era Bilbao Frankfurt, Frankfurt Addis Abeba.
Bien, llegas a Addis Abeba, ¿qué te encuentras? ¿Qué tipo de ciudad es? ¿Qué tipo de país?
Pues es una...
Ya sé que describirlo en unos minutos va a ser difícil, pero bueno, por orientarnos.
Sí, bueno, Addis es una gran urbe, ¿no? La verdad es que cuando llegas te sorprende porque, pues por decir algo parecido a Madrid o Barcelona, ¿no? En cuanto llegas hay muchísima gente. Prácticamente estás a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es muchísima altura, y notas que el aire te falta, ¿no? Realmente. Es una ciudad, desde luego, para pasar tiempo. Nosotros las dos veces la hemos utilizado un poco como aclimatación antes de ir a andar en bicicleta. Si alguien piensa hacer un viaje parecido, la verdad es que es recomendable que al menos, si puede, esté 3 días. Si tiene tiempo, que esté 3 días para aclimatarse y que, bueno, que coja algún día la bici o que se pegue un pequeño sprint, aunque sea para ir a comprar el pan, y va a notar la diferencia, la verdad.
Es una ciudad moderna, o la idea que tenemos un poco de, tampoco voy a decir pobreza, pero quizás identificamos con el continente africano. ¿Cómo es en sí como ciudad Addis Abeba? ¿Población has dicho? ¿Cuánta tenía?
Creo que son 2,5 millones de habitantes.
Es mucho habitante, sí.
Sí. Y en este caso es una ciudad, desde luego, hombre, sí que tiene sus zonas de pobreza, pero es una ciudad culturalmente, yo creo que es muy interesante. Tiene un mercado de especias maravilloso y yo creo que es bueno, también es una de las mecas, evidentemente, del atletismo, ¿no? Ahí pudimos ver el Estadio Olímpico, que a mí la verdad me sorprendió porque me imaginaba unas instalaciones mejores y te da un poquito de pena, ¿no? El ver en qué condiciones entrenan pues estos atletas de élite, ¿no? Y realmente te das cuenta de que no hace falta mucho lugar maravilloso para entrenar. Al final lo llevan dentro de la sangre.
Bueno, vuestro destino es Bucro, aunque luego pasaremos un poquito por otros puntos de interés en Etiopía. Bucro, ¿cómo es en sí? ¿Como ciudad? ¿Población también? ¿Cuánta tiene?
Sí, pues Bucro es una ciudad que está muy cerquita de Eritrea. Nosotros nos establecemos allí por la figura de Ángel Olarán y, bueno, hace ya muchos años, cuando él llegó allí, se encontró pues una ciudad con unos 20.000 habitantes aproximadamente, con una guerra civil y con pues muchísimas mujeres, con bueno, la población en general, pero sobre todo las mujeres, con muchos hijos, con muchas mutilaciones, bueno, una pobreza impresionante. Y es una ciudad que ha crecido, ¿no? Prácticamente en 20 años ha más que duplicado la población. Ahora tendrá cerca de 50.000 ya. Afortunadamente está mucho mejor que antes, aunque hay que seguir ayudando. Sigue habiendo, evidentemente, problemas en todos los estratos de la sociedad. Pero digamos que hay menos porcentaje de pobreza extrema. Y me preguntabas un poco sobre Bucro.
Todo el tipo de vida que hay, o sea, por hacer una fotografía de lo que allí nos encontraríamos paisajísticamente, geográficamente y tal.
Sí, pues es una zona, está cerca de la zona montañosa. También hay un desierto, el desierto de Danakil, que aquí sonaba, hacíamos un poco el Danakil, ¿no? Como todos muertos. Decíamos a ver si podía venir el euskera de allí. Y lo empezamos en plan broma y creo que hay algún estudio que dice que sí que puede venir de por allí.
Ah, mira.
Y bueno, pues hay es una zona, como te digo, de paso de camellos de sal, relativamente cerca, como te decía, de Eritrea. Es un altiplano y la verdad es que es una zona, yo creo que todavía por descubrir. Yo creo que Etiopía tiene, que ahora hablaremos si quieres, tiene zonas, la verdad, que todavía muy vírgenes.
Como por ejemplo, a ver, ¿qué puntos recomendarías al visitante de ver siempre más turísticamente en Etiopía? A mí que me venga ahora a la memoria, pues por ejemplo, la Libela.
Sí, bueno, vaya por delante que yo lo que conozco es, digamos, de Addis Abeba hacia el norte, ¿no? Que sería como la mitad norte del país, tampoco el estado dos veces. El sur, desde luego, que si alguien me está escuchando, que me perdone porque no lo conozco, aunque tengo intención de visitarlo en el próximo viaje.
¿Qué tamaño tendría, perdona, porque de Addis Abeba a Bucro, que pueda haber 1.000 kilómetros o así, que
no,
sería
unos 1.400, 1.500 puede haber. Y sí, no, entre norte y sur, más de 3.000 kilómetros. De norte a sur es 4 o 5 veces la extensión de España, por ejemplo.
¿Población total?
Ahora mismo no tengo claro. No sé, no tengo claro. Mira, ahí me has pillado.
Yo creo que son 200 millones, por lo que nos decía Imanol Apalategui en otro programa, que ya son habitantes también. Pero bueno, a ver, la Libela, ¿eso has visto?
Sí,
que...
sí. La Libela es espectacular, ¿eh? La verdad es que nosotros llegamos encima de un viaje en bici bastante duro, además esa etapa. Y lo mío con la Libela fue como un poco mágico. Es verdad que en viajes de estos te suceden cosas que dices, joder, esto no es casualidad, ¿no? Llegamos 5 minutos antes de cerrar, no pudimos más que ver por encima, y ahí pues además nos encontramos con un chico, bueno, que era cojo, aunque se hacía el cojo, luego nos dimos cuenta que hay mucha picaresca también, y nos dijo que al día siguiente, antes de que abriera, podía conseguirnos meter con los monjes orando. Y bueno, no teníamos muy claro si iba a poder ser así. Y decíamos, oye, mira, vimos la Libela, nos sacamos todas las fotos por fuera, todavía estaba de día. Tenemos unas fotos muy chulas en Facebook y demás, en las redes sociales. Pero claro, decía, joder, no hemos visto bien por dentro. Bueno, no tenemos otra que arriesgarnos, ¿no? Y me acuerdo que nos levantamos a las 3:30 de la mañana para poder ir a ver a orar los monjes, pensando más bien que era un engaño. Y no, fue mágico, fue maravilloso. Pudimos entrar, vimos cómo rezaban con los pergaminos, y la sensación de meterte en la Libela, ver todo eso de noche, y cuando sales está amaneciendo, la verdad es que es uno de los recuerdos más impresionantes que tengo de mi vida.
Es una iglesia construida, vamos a decir así, bajo tierra.
Eso es una iglesia excavada en roca, es la iglesia más grande excavada en roca del mundo. Creo que hay otra ahora mismo en la zona de la, creo que es la Dordoña en Francia. Ahora mismo no me acuerdo exactamente dónde, que también la pude ver. Además, el mismo año. Curiosamente, al venir, pasamos por... Es una zona vinícola, ahora mismo se me ha ido el santo al cielo. Y la Libela es espectacular, con forma de cruz. Es un trabajo que dices, bueno, ¿quién ha hecho esto? Como al estilo de las pirámides de Egipto, ¿no? Que dices, bueno, aquí ha habido algo fantástico, ¿no?
Es increíble, yo siempre digo, en aquellos años, sin grúas y estas cosas, ¿cómo se pueden hacer unas pirámides? ¿Cómo se pueden hacer catedrales tan hermosas? Y en este caso, en la Libela, bueno, ¿a quién se le puede ocurrir excavar bajo tierra y llegar a hacer una iglesia, ¿no? Sí. Bueno, vosotros hicisteis desde Addis Abeba hasta Bucro en diferentes etapas en bicicleta. ¿Qué puntos más o menos pudisteis ver del país?
Bueno, pues hemos hecho 2 viajes, uno, digamos, el primero más en línea recta, nos desviamos hacia la Libela y fuimos por una de las carreteras principales. Creo que es un país, como te decía, para descubrir, y sobre todo la gente es maravillosa. O sea, en Etiopía, aquí estamos acostumbrados un poquito a tener las condiciones económicas muy favorables, pero cuando llegas allí y te das cuenta de que gente con nada es feliz, pues es increíble, ¿no? En cuanto a lugares, a mí me quedo con el recorrido más turístico, quizás del segundo, que fuimos por la zona del Nilo Azul. Vimos, por ejemplo, Gondar, estuvimos en las Simien Mountains, estuvimos en el lago de Bajardar, en Adigrat, y es, la verdad es que es una zona, estuvimos viendo las ruinas de la reina de Saba, o sea, pero realmente es algo como, dices, estás viendo un castillo maravilloso en Gondar y dices, pues aquí prácticamente no hay vigilancia, ¿no? Dices, no, no hay vigilancia, pero como intentes entrar a una hora fuera, dices, pues aquí está esto abierto, ya, ya, pero te pegan un tiro. O sea, es un concepto muy diferente al que tienen en Egipto, ¿no? Y en las ruinas de la reina de Saba también pasaba prácticamente lo mismo, una vallita de 1,50 m, de estas que puede saltar fácilmente, pero bueno, a ver quién tenía narices de saltar dentro, ¿no? En ese sentido es un país todavía bastante virgen desde el punto de vista turístico. Ya les lo equiparo a aquellos que dicen, joder, hay que ir a Cuba antes, ¿no? Decían, antes de que muera Fidel. Pues bueno, igual sí. Hay que ir a Etiopía ahora, ¿no? Porque si vas dentro de 10 o 20 años, no sabemos qué Etiopía ya, te vas a encontrar, ¿no?
Ya. A nivel de gastronomía, por ejemplo, ¿cómo anda?
Buah, lo peor.
Lo peor. Ay, sí. Madre.
A los triponchis que nos gusta como a ti y a mí, ¿eh? Que nos gusta comer bien, Carlos. Bueno, el país, lo que se come es la injera, que es un tipo de, por decirlo, un pan de, como si fuera un pan de maíz, pero es como un sabor muy ácido, un poco también amargo, y no es muy aconsejable, se va mezclando un poquito con todo tipo de carnes. Bueno, yo solamente conozco una persona que es una apasionada, que es Pedro Ruiz Cabestany, que cada vez que vamos nos dice que eso de que hay que probar otras cosas. Yo digo, bueno, yo mira, que siempre que voy a un país intento comer la gastronomía de un país. Cuando voy a Etiopía y voy a andar en bici, joder, lo que no quiero tampoco es que son especias muy fuertes que luego al día siguiente te duela la tripa, ¿no? Y sí, es un poco el plato.
A mí me pasó por Estambul, que pides mejillones en una zona famosísima por los mejillones, no recuerdo ahora exactamente el pueblo, pero te lo sacan con 4 pedazos de capas de especias que te han matado el sabor al mejillón. Y no había forma de decirle al hombre que sacara los mejillones solos, sin especias, tal cual los sacaba del mar. Sí, a mí las especias, la verdad, es que me matan. Y, o sea, que Pello Ruiz Cabestany ha podido estar con ese pan todo el tiempo.
Él podría vivir allí.
Con el pan.
Con el pan ese y con las especias. Yo, el problema, bueno, y las especias, evidentemente, en esos países y en otros, no tiene un motivo, que era conservar la comida. Evidentemente no hay frigoríficos. No,
hasta cierto punto son buenas, pero tampoco tanto y todos los días.
Sí, pero aquel que tenga las tripas un poquito delicadas, o sobre todo vaya a hacer deporte, que pues al día siguiente pues puede tener problemas. Acabas también comiendo, al final es fácil encontrar pastas y arroces en todos los sitios, y bueno, pues digamos que capeas el temporal. Pero desde el plano gastronómico tienes que irte a restaurantes de cierta entidad para poder comer bien. No es muy fácil, y ahí básicamente son las ciudades grandes, Addis Abeba y 4 puntos más en el país.
Bueno, para el visitante que llegue a Addis Abeba, que quiera ir a 4 o 5 sitios X, ¿cómo está de precios Etiopía? ¿Con cuánto dinero se podría arreglar más o menos, pues en unos cuantos hoteles que puedan estar bien, algunas visitas que haga, algún autobús que coja?
Es un país todavía bastante barato. Sí que es verdad que hay hoteles de cierta entidad por turismo de negocios que quizás son más caros, hay cadenas internacionales, aquel que quiere un Sheraton o una cosa así, pues sí, pues va a pagar 80-100 euros la noche, pero por 20-30 euros tienes unos hoteles bastante dignos. A ver, el concepto que tenemos nosotros aquí de limpieza pues es diferente. Puedes ir a un hotel y puede parecer que está sucio. Yo creo realmente que no está sucio, es un tema más cultural. Y luego comer, menos en estos sitios que te digo un poco de cierto nivel, por 10 euros comes muchísimo. La cerveza está baratísima, por cierto. La cerveza etíope es buena. Es más cara el agua. Creo que es más caro el agua que la Coca-Cola y la cerveza. O sea, eso sí. Curioso. Eso hay que tener mucho cuidado. Y luego también, para el que vaya a visitar allí y se quiera tomar una copa, que se asegure que los hielos son de agua mineral. Uh-huh. Importante porque, bueno, alguno pudimos pasar algún problemilla también gástrico, y bueno, son cosas que no se suelen vigilar, y hay que preguntar siempre 2 o 3 veces si se puede, porque te dicen en agua mineral sí, y luego es no.
Muy bien, oye, pues muchas gracias, David, por este viaje que nos has hecho por Etiopía.
Te esperamos la próxima edición, que vengas con nosotros, ¿no has prometido?
Sí, ahí estaré. Gracias. Nuestro programa de hoy, que espero os haya servido para tener alguna referencia más sobre esta magnífica ciudad, esta magnífica tierra, Donosti, San Sebastián. En nuestro blog tendréis, como siempre os digo, infinidad de planes, excursiones, propuestas, actividades, donosticity.org. y estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en el Twitter, este programa de radio online que hacemos con los amigos de Radio Viajera, y también tenemos una sección con los compañeros de Teledonosti, precisamente para ofreceros planes, excursiones en nuestra tierra. Os espero en un próximo programa, en el momento de grabarse este podcast, ya con las Navidades cerquita, cerquita. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!